en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Así estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco, i ja hem escoltat en un dia que ens agrada aquest dimecres 29, però també tenim ese reconeixement, ese record a les víctimes de la Dana, que fa un any va assolar part del sud de València, de l'Horta i també de Terspurs, de l'interior de la nostra província veïna. Serà protagonista aquest espai nostre d'avui, però també qüestions d'actualitat i que podem ficar en perill que puguem gaudir d'un parc natural tan nostre que tenim en l'interior del mar. Quique Rodríguez.
El gobierno de España desde este verano ha recortado el servicio de vigilancia de la Reserva Marina de las Islas Columbretes, de lo que es el agua. Tan solo dos personas la vigilan durante dos semanas al mes. Hasta ahora se vigilaba absolutamente todos los días y esto va a repercutir negativamente en un paraje de tanto valor medioambiental, paisajístico y también sentimental para los castellonenses como son las Islas Columbretes. ¿Cómo puede afectar? Pues lo analizamos con el secretario autonómico de Medio Ambiente y de Territorio de la Generalitat, que es Raúl Mérida, para conocer el impacto que esto va a tener para las Islas Columbretes.
Claro, es una situación que atenta directamente contra la conservación del paraje, ¿no?, de la reserva. Porque hay que pensar que realmente cuando se establece un parque natural, una reserva natural de estas, una reserva marina de estas características, se hace principalmente en base a dos elementos. Por un lado, el paisaje, lo que es la estructura, ¿no?, de lo que es el conjunto, en este caso, de las islas. Pero por otro lado, en base a la biodiversidad. Y esa biodiversidad está íntimamente relacionada. La biodiversidad que podamos ver terrestre o aérea, es decir, lo que son las aves que viven en el entorno, está relacionado directamente con lo que es la biodiversidad también que hay en el mar. Con lo cual, en el momento en el que pueda surgir un problema para la conservación de esa biodiversidad, va a afectar a toda, a la que está en el mar y a la que está en el entorno exterior, ¿no? Y en ese sentido, pues está este recorte sin protección alguna, sin vigilancia alguna a la isla durante el entorno marino de la isla durante dos semanas, ¿no? Con lo cual, verdaderamente ya se ha comprobado, como ha habido algún caso ocasional en el que se ha visto alguna embarcación que probablemente pues pudiera estar ejerciendo una pesca ilegal, ¿no? Una pesca furtiva en el entorno. Esto en otras reservas ya ha sucedido, ya se ha visto cómo influye y la verdad es que es terrible y tremendamente preocupante para la conservación de la isla y para un entorno del valor, yo creo que tiene las Islas Columbretes, pero el valor patrimonial desde el punto de vista natural que tiene, ¿no?, todo el conjunto. Con lo cual, no es comprensible que en un momento en el que precisamente lo que se está buscando siempre es una mayor protección, una mayor conservación de un entorno natural, donde además el peligro cada vez es mayor, pues porque hay una presión, ¿no?, en estos entornos por la belleza, ¿no?, que conllevan. Bueno, pues no es lógico ni razonable que disminuya esta vigilancia, ¿no?, y esta protección.
¿Cuál es vuestro principal temor?
Bueno, el principal temor de todo esto es que la situación se prolongue. Nosotros estamos trabajando y pidiendo al Ministerio que vuelva a restablecer esa protección. Además, te dan muchas veces muestra de un poco lo precipitado de muchas decisiones, ¿no? Porque probablemente en un primer momento pensaron que esto iba a quedar cubierto por una protección porque iban a reducir el personal y lo iban a alargar sin saber o sin llegar a consultar que, claro, en estas embarcaciones tienen que ir dos personas como mínimo para poder llevar a cabo esa labor de vigilancia por una cuestión mínima incluso también de protección de las personas. Luego, el mayor riesgo es que esto se prolongue, porque si se prolonga va a bajar la biodiversidad de la isla y no vamos a tardar mucho en que se corra la voz, que es otro peligro, ¿no?, en que más embarcaciones vayan. Ya este verano que tuve la oportunidad de visitar el entorno, pues ya se vio que hay muchas embarcaciones que acceden al mismo, pues porque evidentemente el conjunto vale la pena por la belleza y el valor que tiene. Claro, si esto va a hacer un efecto llamada y muchas embarcaciones van a ir a pescar, pues en cuanto se sepa los turnos que prestan este servicio, pues van a saber perfectamente las dos semanas que quedan sin vigilancia alguna. Es decir, dejar dos semanas abiertas sin vigilancia es tanto como no tener ninguna vigilancia, porque las embarcaciones se pueden concentrar en esos días y pueden pues realizar realmente una pesca masiva, lo que conlleva una afección para toda la biodiversidad de la isla.
Porque sí que la Generalitat tiene personal allí que está permanentemente, y lo que ha pasado es que se ha recortado el personal del gobierno. Unos se encargan de lo que es la tierra, de lo que es la isla en sí, y otros de lo que es la reserva marina, el agua.
Efectivamente. Nosotros tenemos unas brigadas allí permanentemente que forman parte de lo que es el parque natural, la reserva natural protegida, y que entran dentro de esos 22 parques naturales que tenemos en la Comunidad Valenciana, que dentro de muy poquito serán 23 con Sierra Escalona. Bien, pues dentro de esos 22 parques, uno de ellos, evidentemente, son las Islas Columbretes. El personal está allí, vive allí, y realiza tareas de mantenimiento. Quien haya tenido la oportunidad de visitar la isla sabe el estado de conservación, cómo se cuida. Es una isla, es un conjunto de islas que mimamos mucho porque sabemos el valor que tiene, la riqueza que tiene. Y en ese sentido, pues tenemos siempre allí un equipo y bueno, en fin, todos los días. Es decir, no hay variación ahí. Ahí las 24 horas del día hay un equipo de vigilancia que vive allí, con los que se hacen turnos y se van cambiando. Y desde luego es impensable dejar sin protección un patrimonio como ese y una joya de la naturaleza. Porque es que quien haya podido acercarse, o si quieren pueden ver a través de cualquier medio digital, pues imágenes de las islas, pues se da cuenta que se trata de un conjunto de gran belleza, de gran patrimonio, de gran valor patrimonial natural y de gran historia. Las historias de la isla son también muy curiosas, ¿no? De cómo ha nacido gente en la isla, cómo hay un pequeño cementerio, cómo hubo en su día personas que trabajaban en el faro, que eran fareros, cómo se ejercían allí, cómo hacían su vida y cómo sacaban adelante la conservación de la isla en un primer momento también. Y bueno, son muchos años que no se pueden tirar por la borda ahora porque se retire una parte de la vigilancia. Como digo, retirando una parte está retirando la totalidad, porque está quitándole toda la efectividad a esa vigilancia.
¿Hasta dónde se puede llegar para tratar de reclamarle al gobierno que reinstaure esa vigilancia?
Bueno, yo creo que aquí contamos todos, me lo diría así. Es decir, nosotros ya hemos hecho un escrito, hemos hecho varias comunicaciones al ministerio pidiéndole que vuelvan a plantearse la posibilidad de ampliar ese servicio, que nos expliquen realmente cómo es posible dejar sin esa conservación y sin esa vigilancia las islas. Y en ese sentido nosotros estamos presionando. Pero yo diría que todos aquí contamos, porque la presión se puede ejercer, pues como vosotros a través del medio de comunicación estáis haciendo, de la radio, pues es muy importante, porque todo esto va a llegar a Madrid. Y yo creo que cada ciudadano cuenta, y yo pediría que las asociaciones medioambientales de protección de la zona, las asociaciones ecologistas, que todas se pongan en contacto con el ministerio, se dirijan al ministerio y expliquen la gravedad de lo que ha hecho y cómo esto puede afectar. Y ellos, cada uno de ellos, saben perfectamente la afección que esto va a tener a corto plazo, no hay que ir ni al medio plazo, a corto plazo en toda la biodiversidad de las islas. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer todos fuerza y trabajar conjuntamente, ¿no? Porque estamos hablando de algo que al final es un bien común de todos, ¿no? La defensa de cualquier reserva natural, de cualquier parque natural, nos pertenece a todos, todos formamos parte de ella, y por lo tanto no es una cuestión ni siquiera ideológica, sino es una cuestión de conservación del patrimonio y de poner en marcha medidas que sean lógicas, razonables y técnicas, basadas en la ciencia, porque evidentemente tiene mucho que ver con la creencia, el hecho de pensar que si tú un servicio, en vez de prestarlo un mes, lo prestas 15 días, pues bueno, no va a notarse mucho, ¿no? Sí se va a notar, porque los otros 15 días que creas un vacío de vigilancia, pues evidentemente va a concentrar a cualquier furtivo de la zona que quiera realmente realizar una pesca. Y como la biodiversidad que hay en las Islas Columbretes es atrayente porque es de gran valor, pues evidentemente el efecto que se va a producir de llamada en ese sentido va a ser, se va a correr rápidamente. De hecho, alguna de las embarcaciones que ya hemos tenido la sospecha que estaba realizando pesca furtiva en la zona, venían muchas veces de muchas millas, ¿no? De gran distancia en cuanto a lo que son las Islas Columbretes. Es decir, que ya estaba habiendo ese efecto llamada y ese efecto de atracción en cuanto a la cantidad de pesca que pueda haber y el valor de la misma.
Nos has alertado de los graves riesgos para la biodiversidad en un plazo más largo de tiempo, porque ahora ya vamos encarando el invierno y es un punto donde sí que final de primavera, verano, muchos castellonenses, turistas quieren conocer la isla. En estos momentos se puede visitar con un número limitado de personas por cada día, pero esto podría poner también en riesgo que yo pueda ir el verano que viene a visitar Columbretes.
Bueno, como bien has dicho, siguiendo las fases, y lo voy a explicar para que la gente lo entienda, siguiendo esas fases, lo más normal que ocurra es que primero se ve afectado toda la biodiversidad marina. Primer paso, empieza a reducir la biodiversidad marina. Al reducir la biodiversidad marina, especies tan, por ejemplo, conocidas en la zona, como aparte de las gaviotas, el halcón de Leonor, por ejemplo, empieza también a reducir su población, porque cada vez tiene peores condiciones de vida. Claro, en el momento en que empieza a verse afectada la protección, hay unas normativas, además normativas europeas, que restringen inmediatamente incluso las visitas, van en consonancia a lo que es esa conservación. Luego, habría que empezar a restringir medidas como forma de favorecer esa biodiversidad. Pero claro, verdaderamente, ¿dónde podría llegar esto? Bueno, pues podría llegar a una afección completa de todas las Islas Columbretes. Luego yo creo que hoy en día no cabe, y menos cuando verdaderamente, y esto es lo más grave, ¿no? Muchas veces desde posiciones como las que ostenta el gobierno de España actual de Pedro Sánchez, se presume de defender el medio ambiente, se presume de que es una prioridad todo lo que es la conservación de la biodiversidad, los espacios naturales, etcétera. ¿Cómo es posible que cuando se presume de medidas de ese tipo, las que se tomen vayan en el sentido justo contrario y pongan en peligro, en serio peligro, pues una joya de la naturaleza, como son las Islas Columbretes? Luego, no es razonable ni es lógico. Luego, en ese sentido, bueno, es verdad que uno se acuerda del refranero español, de aquello de dime de qué presumes y te diré de qué careces, pero en este sentido no podemos permitirnos, desde luego, que se pueda poner en peligro esa conservación, la conservación de las islas. Porque efectivamente, como tú dices, cuando este verano yo pude acercarme también, hacía muchos años que no me había acercado a las Islas Columbretes, la primera vez que yo me acerqué fue haciendo un documental para Televisión Española, precisamente para poner en valor la biodiversidad de las islas. Cuando después de esos años me acerco a la isla, pues efectivamente comprobé cómo algo que hace años no había con tanta presencia, como era el que personas se acercaran a conocer las islas, respetando las medidas de protección que las respetaban. Yo vi varias embarcaciones y todas estaban en todo momento respetando esas medidas de protección. Y desde luego el equipo de vigilantes que tenemos allí, de educadores y la brigada de mantenimiento de las propias islas perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, estaban ejerciendo su labor, explicando el valor de la isla, explicando el potencial que tiene también desde el punto de vista de la biodiversidad. Claro, ¿qué ocurre? Pues que si realmente somos razonables, educados, respetuosos, como es la gente que me consta, que la mayoría de personas que se acercan desde Castellón pues buscan hoy en día ese atractivo de ver unas Islas Columbretes, pero también respetando esa conservación, porque saben que precisamente es parte de ese atractivo. Claro, poner en peligro todo eso, poner en riesgo todo eso, simplemente por ahorrarse el coste de dos personas que puedan ir en una embarcación, que puedan vigilar durante 15 días, en un servicio que lleva prestándose desde hace muchísimos años. Entonces, que los recortes vengan por ahí cuando vemos realmente cómo se gasta el dinero por parte del Ministerio y por parte del Gobierno de España en otras cosas, pues hay que pensar que bueno, no quiero desde luego realizar ningún tipo de demagogia política, pero algunos de los desplazamientos de los que hemos tenido conocimiento en Falcon paga sobradamente el sueldo de esas dos personas durante esos 15 días durante todo el año. Es decir, que sin comparar gastos, creemos que es un gasto mínimo y que desde luego es del Ministerio, que son los que tienen las competencias y los únicos que pueden prestar este servicio, los únicos que pueden prestarlo, pues desde ese punto de vista que esto se cubra rápidamente y que vuelva a la normalidad en cuanto a la vigilancia, lo que va a redundar desde luego una mayor belleza de la isla y sobre todo una mayor biodiversidad, con lo cual el equilibrio de la misma, lo que es la conservación y el ecosistema que conforman pues toda esa población, desde gaviotas hasta los halcones del honor y toda la población que hay allí, que es tan, además tan singular, y también desde luego la de la fauna marina, pues pueda seguir conservándose como merece. Si no, fíjate, también poblaciones de delfines, como se ven, grupos de delfines que se ven a menudo en el entorno, pues también se irán porque no habrá alimento para ellos. Luego esto influye a todos los niveles y no es consentible hoy en día en el siglo en el que estamos, en el momento en el que estamos, en el que evidentemente el medio ambiente se ha puesto en el centro de todo porque es fundamental y desgraciadamente ahora que cumplimos un año de la Dana, de aquella trágica noche y tarde, pues desde luego, si algo nos ha dejado la Dana es el aprendizaje de la importancia que tiene el medio ambiente en el mundo actual.
Es el mensaje de alerta que lanza por los recortes en Columbretes por parte del Gobierno el secretario autonómico de Medio Ambiente y de Territorio de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, que por cierto nos hablabas del año, se cumple justamente un año de aquellas riadas, de aquella catástrofe que vivimos tan de cerca en la Comunidad Valenciana y que nos golpeó tan duramente, y habéis tenido que trabajar mucho durante este año, pero mirando hacia el futuro, Raúl, con tal de prevenir, por ejemplo, aquí en la provincia de Castellón, seguro, ¿no?, que estáis trabajando para tratar de evitar o por lo menos minimizar al máximo los riesgos, ¿no?
Sí, bueno, mucha gente, muchas personas que nos estarán escuchando habrán escuchado, habrán oído hablar de un proyecto que estamos desarrollando para Valencia, que son los parques antiinundación o parques inundables, los parques metropolitanos, ¿no? Este tema de la vía metropolitana de parques que estamos creando en Valencia tiene un sentido que es efectivamente crear zonas de laminación dentro de un parque que es un corredor verde, crear zonas de laminación para el agua y también recuperar los campos agrícolas. Porque se ha demostrado que esos campos agrícolas, si están en producción, también sirven como esponja del agua ante un riego de inundación, aparte también que tiene un efecto muy importante para poder frenar un incendio, ¿no? El avance de un incendio. Eso, en los grandes incendios que hemos vivido también este año en España, lo hemos visto, ¿no? Hemos podido ver cómo esos campos agrícolas cultivados eran cortafuegos. Bien, esto en la provincia de Castellón, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues esta misma, lo que nosotros llamamos estrategia verde de corredores verdes que estamos diseñando en Valencia a través de estos parques inundables, la estamos diseñando también para Castellón y para Alicante. En el caso de Castellón, un modelo que va desde el litoral hasta el interior y que busca efectivamente, aparte de ir creando unos corredores verdes que puedan unir el interior con el litoral, también que cuenten con zonas de laminación y también que cuenten con una recuperación del paisaje agrícola, porque hemos visto que efectivamente hay muchos campos agrícolas en la zona, en el entorno de Castellón, y que van desde el litoral, como digo, hacia el interior, y hay que recuperarlos y ponerlos en funcionamiento. Y tenemos que buscar las fórmulas. Cuando nosotros hablamos de estrategia, es muy importante que sepa que lo que buscamos es definir el territorio. Si nosotros dentro de una estrategia definimos el territorio como un corredor verde y vamos poco a poco, pastilla a pastilla de terreno, es decir, solar a solar, definiendo ese corredor, lo que nos va a permitir es que en el desarrollo normal que tenga la provincia de Castellón, de alguna forma estamos marcando espacios de salvaguarda, espacios que son como una especie de flotador que actúan, que tienen una función de renaturalización del territorio, pero siempre creando un paisaje forestal, pero agrícola, en el que conviva y en el que cualquier espacio agrícola no sea abandonado.
Molt interessant aquestes actuacions front a possibles inundacions en un dia molt especial avui, aquest 29 d'octubre. Anem també a tres projectes, un poc més diferents, a l'interior de la província.
Así como lo oye, mira. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a...
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaroz.
Estar informado.
Saludos de Alberto Marco en este espacio que nos va a llevar hasta el Alto Palancia y concretamente hasta Geldo, porque allí ya conocimos hace un tiempo un proyecto, la verdad, curioso e interesante, porque iban a convertir el barrio de Las Heras, un barrio pues, digamos, más enfocado anteriormente pues, a una labor más agrícola, a algo más moderno como era un espacio y un barrio para artistas y artesanos. Un proyecto que estos días va a dar un paso más porque va a comenzar el proceso de participación ciudadana para ver cómo se va a adaptar este nuevo barrio residencial. Alcalde David Quiles, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues con ganas de conocer este próximo paso porque era un proyecto destacado, esta transformación del barrio de Las Heras en ese barrio para artistas y artesanos y que ahora ya abrís también a los vecinos de la localidad.
Sí, bueno, siempre contamos con la participación de los vecinos en los proyectos que realizamos. Ya hubo una primera, digamos, un primer diagnóstico cuando hicimos una especie de agenda urbana, ¿no?, del municipio hace ya unos 4 años. Y en esta agenda urbana y se diseñó un poco, pues, por consulta vecinal, distintos usos para tanto de infraestructuras como sociales, ¿no?, las necesidades que tenía el pueblo. Y ahí ya se definió un poquito que podría ser interesante, porque Las Heras pues tiene esa particularidad, ¿no? Son eras públicas, entonces se dedicaban a pasto y a que se instalaran ahí pajares, vamos a decir, privados, pequeños, para guardar el grano. ¿Qué ocurre? Que estos pajares no tienen las dimensiones mínimas para la edificabilidad, ¿no?, porque son muy pequeñitos, y más aún cuando luego a lo mejor se han partido y la parte de arriba ha quedado en manos o en la familia de un hermano, ¿no?, y la parte de abajo de otro hermano, con lo cual ya son dos ramas familiares. Bueno, tiene muchas dificultades para desarrollarse y por eso estaba pues en un estado pues ya de abandono, donde la gente los usa pues como alguno como cochera o simplemente para almacenar trastos, ¿no? Y entonces estaba en este estado un poco de dejadez, en uno de los lugares más bonitos del municipio, desde luego.
Y que ahora llega esta propuesta que ya consiguió la aprobación de esa subvención hace unos meses. Uh-huh. Y que ahora ya sí que vais a abrir a ese contacto directo con los propietarios de estos terrenos para buscando ya ese paso para la compra, supongo, y también para la puesta en marcha del proyecto.
Sí, ahí estamos desarrollando la parte pública, que es, digamos, decir, la urbanización de la zona. Luego, pues, vamos a tener toda esta estrategia de participación. Primero, que la haremos el próximo jueves, la reunión con los propietarios de los pajares, ¿no?, de los pajares que salpican todas las eras, para que escucharles, para que entiendan el proyecto a fondo y para que se involucren cada uno en la medida de lo que considere, porque obviamente aquí no se trata ni de realizar expropiaciones ni de forzar ninguna actuación en ningún sentido, sino explicar a la población qué es lo que se va a hacer y animarles a que se sumen en una propuesta que tiene diferentes alternativas, ¿no? Desde residencias para artistas, desde pequeños talleres, desde pequeñas unidades hoteleras, ¿sabes? Como estos hoteles que están dispersos, ¿no?, donde las habitaciones son dispersas. Pues bueno, un pajar que, imagínate, puede tener de 15 a 25 metros cuadrados, pues puede ser lo que puede ser una habitación de hotel, ¿no?, de un hotel estándar, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene muchos usos y los ciudadanos serán los propietarios los que decidan qué quieren hacer con su pajar, claro.
De momento, supongo que ya habréis pulsado un poco primeras sensaciones con algunos de los propietarios. ¿Qué respuesta estáis recibiendo desde al ayuntamiento?
Bueno, pues la gente tenía ganas de que se pusiera en valor esa zona, ¿no?, porque es verdad que sobre todo los vecinos que viven en la parte alta del municipio muchas veces se quejan de que todo ocurre y todo se desarrolla en la parte baja, ¿no?, en la parte más céntrica, ¿no?, y que bueno, pues es una forma de que se sientan incorporados y sientan que el ayuntamiento también se preocupa por sus necesidades y desarrollar esa zona, urbanizarla, que esté en condiciones, iluminada, que tenga pues también un atractivo para que la gente se instale ahí y revitalice esa zona, pues es una apuesta que creo que todo el mundo ve con buenos ojos.
Y desde el otro bando, desde artistas, desde artesanos, ¿ya os han dado algún interés? Porque sabemos ahí que tenéis el Imaginarte, que hace poco, por ejemplo, la pasada semana estuvo Arcano y también todo ese mundo del rap y el hip hop, que estáis, os movéis mucho, por ejemplo, sois premio Turiscope al turismo cultural el pasado año. ¿Ya ha habido contacto con algún artista que pueda estar interesado en este proyecto?
Es que esto viene de alguna forma de ellos, ¿no? Cuando vienen, sabes, pues eso, que fuimos el premio que nos concediste de Turiscope al turismo cultural, fuimos capital cultural valenciana en el 2023, dedicamos o nos focalizamos mucho en la cultura en todas sus expresiones, entonces pues tenemos contacto con artistas de toda índole, ¿no? Y a todos les encanta el municipio porque es estar en el mundo rural y a la vez tener a 30, 35 minutos la ciudad, ¿no? Con lo cual pueden... Valencia la tenemos a 35 minutos, Sagunto la tienes a 25, es decir, en un momento estás en un ámbito muy urbano y en cambio puedes vivir con todas las ventajas que supone vivir en el mundo rural, ¿no? Y ellos todos han mostrado muchas veces su interés, ¿no? De decir, ah, me encantaría vivir aquí, me encantaría desarrollar aquí mi obra, me encantaría tener aquí un sitio donde trabajar. Y esto es un poco lo que nos lleva a decir, bueno, pues tenemos estos pequeños pajares que perfectamente podrían ser estudios, talleres, viviendas taller, pequeños puntos, ¿no? Donde artistas, también artesanos, porque nos interesa bastante. Creo que todos nos damos cuenta de que se están desapareciendo muchos oficios artesanales, ¿no? Y ahora mismo igual tenemos que pensar en su vuelta, ¿no? Ahora que la inteligencia artificial parece que va a hacerlo todo lo otro, igual tenemos que volver a las cosas que se hacen a mano, ¿no? Las que no nos pueda sustituir la inteligencia artificial. Entonces, pues, por revitalizar todos esos oficios antiguos puede ser una cosa muy positiva para el pueblo y para la sociedad y para todos en general.
Pues ahí estará ese proyecto que va a vivir un nuevo paso durante estos días con esa apertura a la participación ciudadana para esa transformación de las eras de algo tan clásico en los pueblos de interior en una cuestión sostenible, también de impulso a otro uso, como es el uso pues más artístico para artistas y para artesanos tradicionales. David Quiles, alcalde, muchas gracias por presentarnos este nuevo paso y vamos a estar muy pendientes de la evolución de un proyecto, la verdad, interesante y que también puede ayudar a impulsar mucho a poblaciones de interior y en este caso a la vuestra, Geldo.
Pues muchísimas gracias, Alberto, por vuestro interés y por darnos voz en vuestro programa.
Arriba de Maisí a la una, seguís Mediodía Cope amb Pilar García la Granja.
El proper divendres 7 de novembre a les 7 de la vesprada al restaurant del casino arriba la gala Generant Valors de Fundació Caixa Rural Vila-real. Una trobada per compartir sinergies i reforçar llaços amb les entitats del teixit associatiu de Vila-real. Generant Valors, cultivem el demà.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¡Atención! Llegan los días de máximo ahorro a Muebles La Fábrica. Aprovecha descuentos del 10, 15 o hasta el 20% según el importe de tu compra. Y lo mejor, transporte y montaje gratis. Porque en Muebles La Fábrica lo que nos hace únicos es ser distintos. Ven a Muebles La Fábrica en Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. O entra en muebleslafabrica.com.
¿Conoce la ley de segunda oportunidad? Existe un marco legal que ampara a particulares y autónomos que atraviesan una situación económica adversa. En Juan Serrano Abogados estudiarán su caso, le asesorarán y ofrecerán protección jurídica en todo el proceso de cancelación de sus deudas. Concierte una cita y dé el primer paso para poder empezar de nuevo. Juan Serrano Abogados, en Villarreal, Castellón y Valencia. Más información en juanserranoabogados.es.
A veces, grande es inmenso. Pero a veces grande es solo grande y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster, gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido y a un precio pequeño. Dacia Bigster, pruébalo.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Dacia en Castellón y Villarreal.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.